De ambiente, Sergio Federovisky. Sergio, bienvenido, Virginia, de este lado.
¿Qué tal? Buen día, Virginia.
Buen día. Bueno, Sergio, tengo entendido que sos colega también, que sos periodista ambiental, así que sabrás comunicar de manera sencilla, digamos, lo que se va a estar trabajando alrededor de estos incendios.
Intento, por lo menos.
Bueno, la idea es esto, contarnos, hay obviamente muchísimo enojo en la región alrededor del tema de los incendios. Lo que nos han informado distintos funcionarios a nivel provincial y municipal es la falta de herramientas para combatir los incendios, sobre todo lo que son medios aéreos, ¿no? Aviones hidrantes y los helicópteros. Así que bueno, vos nos contarás.
Yo creo que esa es una afirmación temeraria, porque basta ir al lugar y contar los medios aéreos. Es relativamente fácil. Uno ve un helicóptero y dice un helicóptero, ve un avión, dice un avión, y así sucesivamente. Por lo tanto, los medios aéreos es indudable que están allí, tanto en Aluminé como en Lago Puelo, como en la zona de Lago Martín y el Lago Stephen. Están los medios aéreos, operaron en la medida en que fue posible. En el caso del Lago Martín y el Lago Stephen, hubo una columna de humo que impidió, por ejemplo, durante todo el día de ayer, que los helicópteros y los aviones pudiesen volar con normalidad. Por lo tanto, no pudieron operar de ese modo, y quizás eso pudo haber llevado a alguna confusión respecto de si están o no están. Por ahí alguien no los vio porque estaban detrás del humo, pero la verdad es que decir alegremente que hay fuego y por lo tanto eso significa que no hay medios aéreos es una temeridad exagerada. Y a veces, no lo digo por el caso de los pobladores, cuya angustia, preocupación, respeto y entiendo profundamente, pero sí respecto de la política, a veces digo, me parece que es otra la motivación para poder señalar ese tipo de cosas.
Bien, me parece interesante. Estimo que te estás refiriendo a alguna motivación política.
Probablemente, no sé, sinceramente no lo sé, pero yo he escuchado estos días cosas que son verdaderamente difíciles de comprender, como por ejemplo, ¿por qué no le piden aviones a Chile? Bueno, yo les cuento, y además está en las redes sociales del Ministerio de Ambiente, está la información publicada, pero parece que hay ciertas cosas que son difíciles de leer. El día 23 de diciembre, hace cuatro días, yo personalmente estuve reunido vía Zoom con todas las autoridades de CONAF, que es la Corporación Andino Forestal de Chile, que maneja, o mejor dicho, que es responsable de todas las cuestiones vinculadas con el fuego en ese país, y conversamos respecto de la posibilidad de una colaboración mutua, y la respuesta formal de la CONAF hacia el Plan Nacional de Manejo del Fuego de la Argentina fue que en ese momento, cuatro días atrás, la Argentina tenía 3 fuegos activos, 2 mejor dicho, porque todavía el del Cerro Currumahuida no se había expresado, y Chile tenía 177. Entonces, la verdad es que cuando me dicen o nos dicen por qué no le piden a Chile que venga, es porque ni siquiera están leyendo los diarios chilenos para saber que la situación, lamentablemente, en el lado chileno es tanto más delicada que del lado argentino. Y lo mismo, por ejemplo, cuando se habla de la presencia de medios aéreos en Chile. ¿Usted sabía, por ejemplo, que en Chile las corporaciones forestales privadas, reitero, no las del Estado, tienen medios aéreos propios y protocolos propios para combatir el incendio y los incendios? ¿Usted lo sabía? Bueno, no solamente en la Argentina no es así, sino que por el contrario, en la Argentina las corporaciones forestales muchas veces desatienden o abandonan directamente las plantaciones y se convierten en montañas de antorchas que arden con una facilidad insólita, justamente por la falta de manejo y la falta de mantenimiento, y tiene que ser el Estado quien socorra esas situaciones cuando los privados miran directamente para otro lado. Entonces, yo estoy perfectamente de acuerdo y acepto todo tipo de críticas, y me parece que son bienvenidas, en tanto y en cuanto estén apoyadas sobre algún dato de cierto grado de verosimilitud.
Bien, bien, perfecto. Bueno, vamos a resaltar que no lo decíamos nosotros, sino que lo dicen los funcionarios provinciales que están trabajando en la zona. De hecho, el subsecretario de Protección Civil explicaba, decía, bueno, teníamos dos helicópteros y uno se le rompió el sistema eléctrico y no funcionaba. Pero otra de las preguntas que te quería hacer ahora que nos has...
Es notable la falsedad de la información, porque sería bueno que esos funcionarios... El otro día un funcionario, no voy a decir, un ministro de una de las provincias afectadas, son tres provincias, por lo tanto no van a saber de cuál es, ¿no? Me llamó por teléfono para decirme, ¿por qué no mandan el avión tal? Le digo, pero está allá. ¿Cómo puede ser? Sí, le leí la matrícula del avión, le dije, dígame, ¿usted puede chequear? ¿Está ahí el avión o está? Ah, sí, tiene razón. Entonces, ¿por qué me llama para decirme lo que no es cierto? Hay que tener un poco más de cuidado con ese tipo de cosas.
Bien, y es buenísimo estar pudiendo hablar con vos, que sos funcionario nacional sobre esto, porque te iba a preguntar, la semana pasada esperábamos la conferencia del ministro Cavandier, bueno, y se suspendió, no sé si vos tenés conocimiento por qué se suspendió, qué pasó con esa conferencia que se iba a dar en Lago Puelo.
No lo sé, sinceramente. Bien. Me parece que corresponde que lo responda el ministro. Si el ministro, que tiene toda la responsabilidad y la facultad a su cargo, convoca o no a una conferencia de prensa, me parece que es privativo de él. Yo no soy quien para responder eso.
Perfecto, perfecto. Y vos hablabas mucho sobre los vecinos, ¿no? Recién que entendés su, obviamente, su preocupación y su dolor. Los mismos vecinos, por ejemplo, en la zona de Bariloche, están diciendo que en realidad el incendio en la zona del Lago Martín había empezado con una columnita de humo y que no se le prestó atención a tiempo desde Parques Nacionales y que por eso creció. ¿Vos has podido hacer el seguimiento? O sea, o en realidad sería la trazabilidad, ¿no? El origen de este incendio.
Sí, en general, muchas veces las críticas derivadas de la preocupación y la angustia contienen contrafácticos que verdaderamente son muy difíciles de discutir. Cuando alguien dice, si tal cosa se hubiera hecho en tal momento, no hubiera pasado tal otra, es incomprobable, es absolutamente incomprobable. Por lo tanto, decir y asegurar que si la columna de humo del Lago Martín se hubiese atacado el día tal, la verdad yo no puedo contestar a eso, no tengo manera de contestar porque no conozco el pasado más que lo que ocurrió, por lo tanto no puedo volver el tiempo hacia atrás. La columna del Lago Martín se anotició el día 8, si no me equivoco, 8 o 9 de diciembre, puedo estar equivocando por uno o dos días, no mucho más, y efectivamente es una columna que se detectó y se mantuvo monitoreada durante varios días porque no avanzaba de ninguna manera, pero el dato que nadie da cuando habla de ese contrafáctico es que está en un lugar absolutamente inaccesible, en un área intangible del Parque Nacional, quiere decir que ni siquiera se accede normalmente desde el Parque Nacional, no hay caminos, y que justamente una de las consecuencias de haber intentado acceder a esa zona fue el accidente casi mortal que sufrió un brigadista por transitar por una zona que claramente es muy adversa para poder caminar. Eso curiosamente se oculta en el momento de dar la información respecto del Lago Martín. Parece que se estuviera hablando de un incendio que estaba en la esquina de la municipalidad de Bariloche y lo dejamos avanzar porque no teníamos tiempo para ocuparnos de él. Y eso es rotundamente falso. Rotundamente falso. Ocurrió que luego ese incendio creció como resultado de dos cosas. El giro de la dirección del viento, que empezó a soplar en dirección este, hacia el este, que fue lo que llevó el fuego hacia el lago Stephen. Y en segundo lugar, que muchos de los cortafuegos que debieron haberse hecho por las autoridades locales, principalmente durante un tiempo, no se hicieron, entonces encontró mucho más combustible en el camino al fuego que el que debió haber encontrado. Esas cosas también hay que señalarlas. De todos modos, reitero, soy sumamente respetuoso, absolutamente respetuoso de las críticas de los vecinos, lo entiendo, es su cuerpo, es su piel, son sus bienes los que están en juego, y por lo tanto lo único que hago es tratar de explicar que de ninguna manera nadie desde el Plan Nacional de Manejo del Fuego subestimó la situación.
Bien, es muy muy importante lo que estás haciendo, y también otro punto de preocupación para quienes estamos en la región son los reclamos que nos han llegado de los brigadistas que trabajan en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que están exigiendo un seguro de vida y salario digno. Dicen que no tienen seguro de vida por actividad riesgosa. No sé si has podido abordar alguno de estos reclamos.
Hemos conocido los reclamos. El reclamo salarial va por otro camino, claramente. Ahí hay una discusión que está relacionada con cuál es el monto de un salario en términos generales para un empleado del Estado. Por lo tanto, va por otro camino, como acabo de decir. Y respecto del seguro de vida, en realidad creo que a lo que se refieren, puedo equivocarme, pero interpreto esto, a lo que se refieren es a una especie de plus por salud, falta de salubridad en el trabajo que realizan, no a la presencia o a la existencia de un seguro de vida, que entiendo yo que está cubierta, aunque me puedo estar equivocando, no es un conocimiento mío específico del tema. De todos modos, estamos en contacto con los brigadistas y verdaderamente nos vamos a ocupar en los próximos días de resolver todas y cada uno de los reclamos que tengan, tal como lo hicimos el año pasado, cuando... el año 2021, cuando resolvimos la recategorización y el pase a planta de muchísimos brigadistas que llevaban décadas de falta de reconocimiento escalafonario.
Bien, perfecto. Bueno, Sergio, yo comencé la entrevista hablando sobre el anuncio, ¿no?, de este comité. Entiendo que es un comité que se conformó alrededor de Bariloche, de los incendios en Bariloche específicamente. No sé si está planeado replicar esta acción para Chubut, para Neuquén.
En el caso de que sea necesario, por supuesto, sí. Se realizó y se conformó para incendio del lago Martín, lago Stephen, con la provincia de Río Negro, con una finalidad estrictamente logística para poder trabajar en la emergencia de la manera más ordenada y coordinada posible. No tiene más finalidad que eso, y por supuesto es indispensable para que cada uno sepa aproximadamente cuál es su rol y cuál es su tarea dentro de un incendio de magnitud como todavía es lamentablemente el del lago Martín.
Bien, hablábamos sobre el inicio justamente de los incendios ahí en el lago Martín y en el lago Stephen, que aparentemente fue una tormenta eléctrica, bueno, un poco también lo que se dice en Aluminé, ¿no? Un rayo que cae sobre un árbol y termina provocando un incendio. ¿Hay alguna manera de hacer prevención para evitar esta clase de incendios, los que no son provocados por la gente?
Es difícil, es verdaderamente muy complejo, porque del mismo modo en que uno no sabe, cuando se trata de un incendio intencional, en qué lugar el desvergonzado, el criminal o el estúpido va a poner una antorcha con el líquido inflamable para iniciar un fuego, tampoco sabe dónde va a caer un rayo. De ahí que es tan importante algo que lamentablemente, por distintos factores que no viene a cuento en este momento enumerar, realizar actividades de prevención a contratemporada. Esto es, poder trabajar durante el invierno y la primavera principalmente en los territorios, en los terrenos, para reducir el volumen de material orgánico. ¿De qué manera? Por ejemplo, limpiando las áreas por debajo de los cables de alta tensión. Se sabe que las chispas que pueden salir de los cables de alta tensión también pueden llegar a ser generadoras de fuego. Limpiando las banquinas, manejando las plantaciones forestales abandonadas, como decíamos antes, reduciendo los volúmenes de material combustible, realizando cortafuegos de modo que si se prende en un determinado lugar no avance en dirección a otro. Todo esto es un trabajo que con las localidades, con los gobiernos locales, con las provincias, tenemos que realizar de manera más exhaustiva y más consciente antes de que el fuego se encienda. Lamentablemente todos lo sabemos porque vemos noticieros de todo el mundo. El fuego es una de las consecuencias más directas del cambio climático y avanza cada vez más, entre otras cosas, porque la vegetación sufre un estrés hídrico cada vez mayor como consecuencia del aumento sistemático de la temperatura promedio. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para reducir las posibilidades de inicio del fuego es lo que más tenemos que hacer. Combatir el fuego una vez que se ha declarado tiene dificultades muy grandes, muy, muy grandes. Por lo tanto, la mejor manera es prevenir y reducir las posibilidades de que el fuego se inicie. y en eso tenemos que trabajar muchísimo más que lo que lo hemos venido haciendo hasta ahora.
Bien, o sea que ese sería, una vez que se logren contener y apagar estos incendios, sería el próximo paso.
Tiene que ser una tarea casi, diría yo, religiosa que tenemos que hacer durante el invierno y la primavera en toda la Patagonia. Más que nada sabiendo que temporadas como esta, muy secas, con temperaturas muy altas y con inviernos muy secos que dejan libre de humedad, lamentablemente, muchas de las áreas boscosas, van a ser cada vez mayores, más frecuentes en esta zona del país. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos principalmente en la prevención. Por supuesto, hay que trabajar luego en la contención del fuego, en el combate contra el incendio, eso está fuera de discusión. Pero sin trabajar sobre la prevención, las posibilidades de que el fuego crezca avanzan de manera rotunda. Tenemos que trabajar en la prevención más que nada.
Bien, perfecto. Había algunos vecinos de la zona de Bariloche que se habían querido ofrecer, que habían querido llevar sus motobombas, que habían querido trabajar o ofrecer su material y que dicen que no se los aceptaron. ¿Ustedes llegaron a tener conocimiento de esto?
Nosotros tenemos una política muy firme al respecto. Manejar una situación de fuego es algo harto complejo y claramente es una actividad que requiere un entrenamiento, una capacitación que no cualquiera tiene. Por lo tanto, no puede acceder a una acción de combate contra el fuego quien no está entrenado para eso. Y los vecinos no están entrenados para eso, como yo no estoy entrenado para eso, y por eso yo no me pongo un traje de bombero y voy a combatir el fuego, pues mi función es otra. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Los grupos de autoconvocados son muy loables, pero es mucho más factible que se produzca un accidente no deseable a que se pueda avanzar en la contención del fuego con la presencia de personas que no están preparadas para eso. Y ahí es que nosotros, en términos generales, evitamos que eso ocurra. Y quiero aclarar algo. Esa política no es un invento de la Argentina o de este gobierno. Ocurre en todo el mundo. En todo el mundo uno puede ver lo que pasa en Australia, en Estados Unidos, en España, en Portugal. Hay una política muy clara de no permitir que las personas civiles, no entrenadas, no capacitadas, participen en el combate contra los incendios, porque los riesgos son elevadísimos y porque no es simplemente agarrar una manguera y apuntar contra el fuego. Tiene muchas otras peculiaridades, hay mucho riesgo, hay que saber demasiado y por lo tanto no cualquiera puede hacerlo si no está entrenado para eso. Ese es el motivo por el cual no se acepta la ayuda, por decirlo de alguna manera. No es que no se acepte porque no se quiera aceptar, sino porque justamente lo que se está protegiendo es la vida de aquellos que ofrecen su ayuda. Y por otro lado, hacer sinónimo la presencia del fuego de una desatención o de falta de medios es verdaderamente una relación demasiado lineal. Si fuera por falta de medios que hay fuego, entonces ¿por qué hay incendios arrasadores en Estados Unidos que tiene todos los medios para combatirlo? ¿Por qué hay incendios arrasadores en Australia que tiene todos los medios para combatirlo? Quiere decir que hay algo más que la sola existencia de recursos para poder enfrentar el fuego. Hay que hacer esa reflexión y ser cuidadosos cuando se propala un mensaje, no lo digo por vos en particular, lo digo sí por muchos aquellos que fueron colegas míos cuando yo trabajaba como comunicador. Hay que ser muy cuidadosos respecto del mensaje, porque creer que porque aparece fuego, entonces hubo una falta de compromiso por parte de las autoridades, es de una linealidad inaceptable.
Sergio, clarísimo tu punto. La última consulta antes de despedirte, te pregunto desde la total ignorancia. Que no se haya aprobado el presupuesto 2022, ¿impacta de alguna manera en el sistema de manejo del fuego, en el trabajo que se hace en los parques para evitar los incendios forestales?
De alguna manera, y es buena, te agradezco la pregunta, porque nadie me la ha hecho hasta ahora, y se han dicho de cantidad insólita de gansadas, perdón por el término, alrededor de eso. Si de algo yo estoy orgulloso en términos de gestión de este Plan Nacional de Manejo del Fuego durante este gobierno, es que le dimos una solvencia desde el punto de vista de los recursos económicos que nunca tuvo y una independencia respecto de las vicisitudes del presupuesto nacional que jamás tuvo. Porque desde hace un año y por incidencia y por propuesta de esta gestión, de este Ministerio de Ambiente de la Nación que conduce Juan Cabandier y en el cual trabajo yo, se logró que el Parlamento modificara la ley del Plan Nacional de Manejo del Fuego y conformara un fondo fiduciario a partir de una póliza, de una alícuota, perdón, de las pólizas de seguro, del 3x1000, que va a un fideicomiso en el vice específico para el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Y eso es lo que ha permitido que este primer año de existencia de ese fideicomiso, el 2021, el presupuesto fuese 7 veces superior, de moneda constante desde ya, al del último año del gobierno de Mauricio Macri. Y a partir de ahora, todos los años, ese fondo se conforma con esa alícuota de las pólizas de seguro, por lo tanto no hay ningún riesgo de que desaparezca el presupuesto y no estamos, o mejor dicho, el Plan Nacional de Manejo del Fuego no está atado a la buena o mala decisión de un ministro de Economía de turno, sino que están garantizados de aquí a la eternidad, salvo que venga algún Congreso irresponsable y modifique la ley, los fondos para el funcionamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Bueno, es una buena noticia, nos alivia bastante. Sergio, te agradecemos muchísimo tu tiempo, no sé si tenés previsto venir para acá, para la región.
En la medida que sea necesario, sí, pero eso es una decisión que va a adoptar el ministro, por supuesto.
Bueno, si te toca venir, entonces te esperaremos en los estudios de RN Radio. Muchas gracias,
Al contrario, gracias a ustedes.
Era Sergio Fedorovsky, viceministro de Ambiente de la Argentina, negó rotundamente que falten medios aéreos para combatir los incendios forestales de la zona de Chubut.